Hon entzuleok, ostegena eta ordunetan tertulia ordua. Baina, ostegunetan izan dugu euskaraz egindako tertuliak, Lasorozkune gure lankidea zuzendu dituelarik. Aurten aldaketa dago, uste dut aldaketa handia, aldaketa erakargarria izan daitekena. Behintzat gure aldetik eta gonbidatuen aldetik asmo horrekin hasiko dugu elkarrizketa sorta hau. Eusko ikaskuntzako jendea, gonbidatuak, arduradunak izango gaitugu, baititugu, ostegunero herri irratian orduanek. Ia beti gehienetan izango da kazetari bat beraiekin elkarrizketa zuzentzen, galderak eta pixka bat aria, nondik nora eraman behar den, ba, berak ezagutu eta esan bezala elkarrizketa zuzentzen. Ezaguna askorentzat izango da, abotza, presentatu gabe, aurkeztu gabe oraindik, emakumezkoa, emakume gaztea, gurekin herri batean ura osoan lanean aritutako Maria Agirre. Gabon, Maria.
Gabon, Txema.
Zortuza derra hartu nuen, nik esan zidanean, Jose Mari Belez de Mendizabalek, badugu aldeketa bat eta etorriko da gurekin, saio hauetara gazte periodistak, kasetari gazte bat, eta zein da, Maria Agirre. Zautzen, dut, zautzen, dut.
Oren era guztiak zen berri bagara, zatzen bat. Ba, idea zan jauke, zortuza hartu nuen, nizu egitea indizko berriko, nakorriko nintzen.
Segira gauzatzen da, eta guztu, eta bueno, agian laizzer ikusiko dugu elkar, eta
baina hogei egun
oso laizzer.
Hemen izango naz, aztero, hain zilekin, Eusko Ikaskuntzako batxoko hau horrega erometeko azmoz.
Erezi da oso ongi, ez horri eta benetan berri dure, ona. Baritu gubete hiru lagun, ezagunak seguruenik entzule askorentzat ere kultura munduan ba, lanean ari direlako, idatzi egin dituzterako, eta idatzi dituzterako ba, gauzak, bai, historia, artea, historia gehien bat, eta batzen batek beste gauza batzitaz ere, novelak, eraberriak, eta ez dio eta, bueno, oso gauza misteriotsuak. Bi gizonezko eta bi emakumezko barka, eta gizonezko bat. Azbetezen, Maria den ondoan dagoen idoia, zonazekin, Gabon, idoia.
Gabon.
Ongi, etorri lehen esan gidatu, askotan etorri izan zarela ona, baino, zoritzarez nire izan, tokatu? Ni no. Hemen egonda, nirekin benitein, ez dut olako hori dikizan.
Ja, ani nire entzaro zegonean, eta ez dakit, dekona jauna beti da nik ezagutzen de, ez dakit, ez dakit,
ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, urbiltzea eta
lokin eta ez. Eta bar.
Ederki ba, beraz, etxean zentitzea espero dut ere, aurrerantzean. Oso ongi. Nola, Balberde, Gabon. Ongi etorri. Urruti zaude, mikrofonak horrek ez du koska egiten gorria baldin bada ere, eta zu gorrik jantzita etorri zara. Gabon, ari nahi zi aurkezpen egiten euskeraz, euskalduna dira denak, baina, bueno, gero ere pasako gara zenbait gauza, erderaz, bi hizkuntza erabiliko ditugu, beraiek ere libre zentzitu daitezen esan dio, beraien, azken batean, beraien saioa da. Eta esan nahi dutena, bertan dezatela, nahi duten hizkuntzan, eta bertan onena esan didate, ba, gauza batzuk erderaz, azaldu nahi dutela, eta oso ongi. Beraz, aziratik esan da dago, eta ez dago problemarik izango, espero dut. Eta Josemari Belez de Mendizabal, Gabon, eta ongi etorri. Ez duitza lanak eta olako gauzak egiten dituzula. Lanak, baino gero idatzi eta nobeletan. Ez du guzti bentsat Eusko Jaurlaritzan edo Espainiar Gobernuan eta oraingo bentsat nik ez dut olako informaziorik jaso gonbitea duzunik ez duitza munduan lan egiteko profesionalki.
Ez dut uste, jasoko duanik. Eta jasoko banu ere ez nuke. Zera, onartuko.
Aeste, olako lana, novelak eta egiteko idazteko bai, baina...
Fikzioa errealitate bihurtzen denean oso gaiztua da.
Guaier bakarrik ordu.
Guaier.
Ezi, ba, berra da euskultasuntza izango denez, ostegunero, modu batean edo bestean, ez? Mai inguru hau, karteta hau, antolatu eta eramango duena, presentazioa egitean ikuste importantea dela, denontza da ezaguna. Ikaskuntzak denok entzun dugu, Erderaz, Instituto de Estudios Baskok, Sociedad, begira, nik beti euskaraz erabiltzen dudan ez, Sociedad, ondo, Sociedad.
Bai, eta gerra baino lehen, denek behitzen zioten Estudios Baskos.
Horrekin,
denek bat egiten zer zan, Estudios Baskos. Ezan, ez da, Sociedad Estudios Baskos, ez da, eusko ikaskuntza, zan, Estudios Baskos.
Baina, bai, bai, aldaketak, gauztak, nola...
Ofizialki ez,
bai, 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 bai,
bai,
bai, bai, bueno, ba, kontatuko dut, zuek noiz sortzen den, nola zeren, cuando surge, por qué, cuáles son las necesidades, o cuáles son las inquietudes que alguien, algunas personas, imagino que sería algún grupo, el que se junta y toma la iniciativa, sí. ¿Qué es lo que quieren
bueno,
hacer?
Bueno, porque... euskera nero euskera ortopedikoa denez, erdera la paso con ahí. La Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, hoy en día pues es una sociedad cultural muy conocida, pero eminentemente cultural, ¿no? Es lo suyo. Sin embargo, cuando nace la Sociedad de Estudios Vascos, en el año 1918, pero se va gestando a lo largo del 16, del 17, etc., obedece no solo a razones culturales, sino a razones mucho más profundas. Hay que tener en cuenta que hace solamente 30 años que ha acabado la última guerra civil en el País Vasco. En el País Vasco el siglo XIX se vivió con las armas en la mano, porque hubo guerras civiles a todas las que se quiso, ¿no? Aparte de invasiones y de cosas de este tipo, ¿no? El año 1876 acaba la Segunda Guerra Carlista, el país queda completamente desvencijado, como se podría decir. Surge el movimiento euskalerriaco, es un movimiento pues de resurgir del euskera, de añoranza de los fueros, de añoranza de una vertebración política del país de alguna forma, vertebración que ya se había echado de menos a lo largo del siglo XIX y principalmente a través de los proyectos que tuvo Navarra respecto a una universidad conjunta de las cuatro provincias, etcétera. Entonces, vemos que los 30 últimos años del siglo XIX, ese anhelo no cristaliza porque no hay, como dijéramos, pues, suficientes inercias como para que surja una cosa de mucho peso, ¿no? Lo que pasa es que a finales del siglo ya tenemos un hecho muy importante, que es el hecho de la industrialización y el desarrollo de la orla cantábrica, lo cual pues es un motor dinamizador pues no solamente de la economía sino de lo que es la cultura con mayúscula, ¿no? Aunque no muy grande, otras oligarquías han producido culturas de más calibre, pero bueno, digamos que
hay por lo menos una oportunidad y un
exactamente
marco.
Bien, y empezado el siglo XX vemos en lo que en Europa es la Belle Époque. Surgen dos hechos importantes políticamente hablando. Uno de ellos es el 98, el trágico 98 que se llama, la pérdida de las colonias en España. Y por otro lado, las repercusiones de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el nacimiento de esta Ikaskuntza hay que colocarla en ese tipo de coordenadas. La Primera Guerra Mundial, el hecho que independientemente de los hechos económicos y de otra índole que de los que pudiéramos hablar en otra tertulia, por ejemplo, el desmoronamiento, la caída de dos grandes imperios multiétnicos, que son el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Entonces, surge con gran fuerza la idea de las nacionalidades, la idea de las culturas propias, están los 14 puntos de Wilson, la intervención del presidente americano también, no solo sucede en la Irlanda actual, sino que también sucede en la Guerra Carlista, en la Primera Guerra Mundial. Y hay otro hecho muy importante y al que yo quisiera dejar un poco clarificado y porque se está debatiendo mucho, y se está develando mucho estos días, y es el hecho de que pese a que en nuestras cuatro provincias, en nuestras siete provincias en las que se quiera tener en cuenta, existir diversas ideologías bastante encontradas, muchas de ellas, sin embargo hay una idea muy fuerte de comunidad antropológica. de comunidad antropológica que hoy en día hay algunos historiadores que la están poniendo absolutamente en duda, ¿no? Que yo es que a veces pues, me quedo con la boca abierta, es que uh-huh. vamos a llegar a decir que es que el País Vasco nos lo hemos inventado. Es que lo dicen claramente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, este es un hecho nuevo. Este que estamos, que está comentando Lola, o sea que
este descaro, digamos, no sé qué palabra que hay que emplear, ¿no? Más fuerte que tal.
De construcción, vamos a emplear uh-huh. una palabra sí, artístico sí, literaria, claro. No sé cómo llamarla, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, este es un hecho que desde luego es absolutamente nuevo, es la primera vez que yo veo que pase esto, ¿eh? Y de esa idea de país que tenían todos estos grupos, pongamos el Partido Carlista, pongamos el Partido Nacionalista Vasco, pongamos en los partidos liberales monárquicos, uh-huh. tanto el liberal conservador como el liberal liberal de toda la vida, pongamos el republicano, no el republicano porque el Partido Republicano nunca fue un partido fuerte y unitario, sino que es una constelación de partiditos y tal, pero que en conjunto tuvieron mucho peso y mucha importancia en la sociedad de estudios vascos, concretamente a la hora de redactar el estatuto. Entonces, de esa idea de país, y de esa ausencia de instituciones culturales válidas, porque no las existían apenas, y era muy, muy fragmentado y tal, es de donde nace la sociedad de ciudadanos.
Uh-huh.
Es un casquillo.
Bueno, pues nos has hecho un poco de historia colocarnos, ¿no? En esos comienzos del año 18, con
sí,
una historia previa.
El paralelismo con las cosas que están pasando ahora no las puedo quitar de encima. O sea, uh-huh. no sé, me he dedicado siempre a la historia política y entonces pues siempre estoy haciendo.
Sí,
¿no?
sin querer, además sí. imagino que siempre habrá coincidencias, además sí. siendo el mismo pueblo al fin y al cabo, ¿eh? Unos,
sí, pero habrá quien te diga que no.
Que no es
pueblo, a ver si es de 4, si es de 3, si es de 6, si es de no sé qué, o sea, es que ya, yo...
prescindiendo de planteamientos sí. políticos, ¿sabes?
Eso es una duda hablando... que, o sea, en aquel momento, aún ni a un carlista, ni a un conservador, ni a un señor de la Liga Monárquica de Vizcaya, que era lo más culta uh-huh. que se podría buscar en ese momento, ni a un Víctor Pradera, por ejemplo, que es uno de los adalides del navarrismo, uh-huh. que decía, yo soy un vasco de Pamplona, ¿eh? O sea,
no se le ocurría una cosa así, ¿no?
Mientras estaba... Ese tipo de cosas es que están ocurriendo ahora, entonces uh-huh. no. Y de esa de esa idea y a la vez del fracaso de los partidos políticos para ponerse de acuerdo en cuanto a una articulación política, que no cultural, política del país, en una autonomía conjunta, es de donde surge Escritas Cunza como una cúpula cultural que una al país sin necesidad de que haya la misma administración para todos los territorios.
Y de hecho cuando surge para... ¿Qué territorios? ¿Para los del sur de Euskal Herria, dentro del Estado español, digamos, o entra en esta entidad? A mí el norte estaba contemplado, digamos. Es como, yo siempre cuando he ido al Louvre, al Museo del Louvre de París, y he visto Euskal Herria, el Louvre Bas, ¿no?
Sí.
Siempre aparecía el concepto cultural, ¿no? Las siete provincias, o las seis, digamos, pero la Iparralde llegó al
también. Es que en Iparralde existía ya la tradición de los congresos euskeristas, uh-huh. que eran que tenían como lema el Sociedad. Y eso es un precedente clarísimo de lo que no va a costar nada introducir en este castillo. O sea, es una cosa que surge posible.
Sin más. Bueno, ha habido un momento en que ha querido intervenir y ha dicho algo así, suavemente Lola, pero como con miedo.
Venga,
pero yo creo que es bueno eso, os conocéis además vosotros.
No,
o sea, por eso digo.
Yo decía que efectivamente la idea del país de las siete provincias, por supuesto, pero que realmente los que financian la sociedad civil vasca son las cuatro.
¿No? Ah, claro, por supuesto, claro.
Que no se financian.
Sí, bien,
no.
Pues eso es importante.
Pero sí, en el Congreso de Ñate, lo que quiero resaltar uh-huh. es que acuden los financiadores, que son las cuatro diputaciones vascas, pero viene el obispo de Bayona.
Viene también como representación.
Hasta cierto punto, y vienen un determinado número de alcaldes, entre los cuales pues un es el sala muy conocido, que era Monsieur Brutain.
Uh-huh.
Y no vinieron mucha gente, y están las cartas en el archivo de la Sociedad de Estudios Vascos, porque en aquel momento acababa de acabar la Primera Guerra Mundial y la frontera estaba cerrada todavía.
Es un
elemento muy importante a tener en cuenta.
Interesante, realmente. María, bueno, tú eres Arturo y Euskera Cerderal, pero...
Sí, creo que sería conveniente citar qué personajes o personas fueron relevantes en el nacimiento de Eusko Ikaskuntza.
¿Seguiré hablando yo? Bueno.
Porque, sí, mira, que ya te interrumpiremos, no, pero no, tú habla, habla, oye.
¿Sabes lo que pasa? Que yo he hecho la tesis sobre este tema.
Y entonces tenías una que dirija, digamos.
Bueno, pues mira, independiente, es que no se puede hacer una separación tajante en 1918 entre lo que eran políticos y lo que eran personalidades de la cultura. Por una razón muy sencilla, porque los políticos eran muy cultos, o bastante cultos, y por otro lado porque los cultos eran bastante políticos, eran muy políticos. O sea, era no sé cómo decir, son las...
estaban las dos, o las dos esferas eran totalmente imbricadas. O...
Sí, y entonces tenemos que citar pues a los presidentes de las tres diputaciones, principalmente de las dos diputaciones, la de Vizcaya, y la de Guipúzcoa. Tenemos que citar luego a la de Álava, que es la que se engancha al carro de las dos. No voy a dar muchos nombres ni muchos ni muchas fechas para no marear a las personas que nos están oyendo esta noche, pero bueno, si hacen falta pues se citan. Y luego el hecho de que la Diputación de Navarra en aquel momento no estuviera dominada por los mismos partidos que dominaban Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, pues hizo que costara más el enganche de Navarra, pero Navarra también se engancha finalmente.
¿Desde el comienzo?
Desde el comienzo, sí, sí, con Martiniena, es el diputado que acude a esas...
Al Congreso, es el Congreso... Sí. ¿Cómo se llama?
El Congreso de Oñate no fue un congreso como son los congresos de ahora, ¿eh? No son congresos con micrófono y con...
Y en María Cristina y así.
Fue una cosa mucho más espectacular y mucho más
divertida.
Yo recomendaría a quien quisiera saber lo que fue el Congreso de Oñate, que se leyera no solo las actas que han sido publicadas en la sociedad, sino que leyera, por ejemplo, la descripción que hace la revista Hermes, porque fue un acontecimiento social casi tanto más que cultural, fue el desfile de los primeros coches que había, en aquel momento, que había muy poquitos coches. Don Julio del Quijo creo que fue el coche número uno de San Sebastián, la matrícula número uno, fue el desfile de coches a través de unas carreteras tortuosísimas, ¿no? Fue el desfile de señoras encopetadas con grandes sombreros llenos de frutas y cosas de estas, o sea, fue la gran expectación en todo el recorrido. Fue las comitivas con músicos y con danzaris y con tal a través del pueblo, en las de Solaris, etcétera. O sea, fue un verdadero
espectáculo, realmente.
La llegada del rey.
La llegada del rey.
El rey estuvo presente también en el Congreso, Alfonso XIII.
Sí.
Es curioso. Unido un poco lo que has dicho antes, al principio, de que no había, de que antropológicamente, bueno, pues no había ninguna duda respecto a la situación, ¿no? Hay algo que yo todavía no lo he interpretado muy bien en el discurso del rey del año 18, allí en el...
Es difícil interpretar a Alfonso XIII, ¿no?
Dice, saludo a todos los, a todas las autoridades del País Vasco aquí reunidas. Estaba también Navarra.
Sí.
Dice, del País Vasco aquí reunidas. No hay ningún problema para decir en el año 18...
separar, digamos, ¿no? Balcongadas y...
Sí. No nos hemos firmado ahora.
La palabra País Vasco no era una palabra... Era una palabra bastante recién implantada, ¿eh? O sea, hubiera sido, por ejemplo, mejor recibida por todo todavía si hubiera dicho Vasconia.
Vasconia, en aquel entonces, era el término habitual.
Era el término que todo el mundo admitía, ¿eh? País Vasco es una palabra que en Navarra todavía chocaba. Y, por ejemplo, cuando se está gestando el estatuto de la Sociedad de Azules Vascos, y la Diputación de Navarra le da el placet, porque es la primera diputación que le dio el placet al Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos, un estatuto cuadriprovincial, confederal, lo único que hace es cambiar el nombre, y en vez de Estatuto de Estado Vasco, como se llamaba, le llama de Estado Vasco Navarro, Incluso yo me doy cuenta con mi padre, que es un navarro viejo, que tiene 90 y pico años, que lo de País Vasco, pues no le resulta.
No le suena familiar.
Vasconia, le suena Euskaletía, le suena...
De hecho, Krutwig, el libro que escribió, el miembro de Skartengia es de Vasconia, ¿verdad?
Sí.
Que tuvo tanto...
Pero bueno, el que le escribiera los discursos a Alfonso XIII, pues pensó pues que ya era hora de que se empleara ese término, porque verdaderamente era un término que estaba entrando ya con bastante fuerza, ¿no? Pero digo que más que a mí me hubiera sido Vasconia.
Sí, de hecho, bueno, no vamos a quedarnos en el hoy, estamos haciendo un poco recorrido histórico, pero hoy mismo yo creo que mucha gente, al menos euskaldun, evita País Vasco, así como en Euskal Herria.
Sí, o sea, que no ha revisado el estatuto de Euskal, o sea, la comunidad de Vasca.
Yo creo que eso es una de las cosas, al menos para mí mismo, ¿verdad? Si no hay planteamiento político prescindiendo ahora de ideologías, ¿verdad?
Sí.
Uno, pues no, eso no responde a lo que yo pienso cultural, antropológicamente, de Euskal Herria, ¿no?
Sin embargo, en el concepto del contenido de la palabra, en eso no había dudas de nadie.
Pero me resulta muy interesante todas las denominaciones, porque creo que es muy variable, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, para todo el movimiento fuerista cultural de Euskal Herria,
Euskal Herria,
País Vasco, o sea, todos los navarros decían Vasco Navarro, o sea, la ciudad.
Sí,
el Vasco Navarro.
Siempre aparecía, ¿eh?
Sí. Al nacionalismo, le puede resultar redundante, no se puede decir Vasco Navarro, porque...
Entonces era revés.
Vasco Guipuzcoano, ¿verdad? Vasco a la vez,
pues
Vasco Navarro.
Era revés. Bueno, pero en esa época el vasquismo era más hondo, diríamos.
El navarro más vasquista utilizaba el término Vasco Navarro.
Sí, es muy bonito. Y yo creo que...
Y el mismo Gallar recantaba Vasco Navarro solo, ¿eh? No se nos olvide.
Eso es verdad.
Y de nuevo la sociedad buscaba, vamos, eso es la que les sirve.
Sí.
María os preguntaba, yo creo que para los que no somos historiadores, pues bueno, los nombres como Alfonso XIII sí nos suenan tanto como eso, ¿no? Y algunos otros, yo creo que había grandes personalidades también, entonces tú decías, pero ya, bueno, no voy a entrar a nombrar...
Don Julián Elorza, por ejemplo,
el presidente, o Arturo Campión, ¿qué papel tiene?
Don Arturo Campión hace papel de vínculo entre el movimiento escalerrista que nace del final de la Segunda Guerra Carlista con... el nuevo movimiento mucho más modernista, mucho más enlazado, por ejemplo, con la sociedad libre de enseñanza, con la institución libre de enseñanza, con la Junta de Ampliación de Estudios, con el movimiento lo que los catalanes dicen no autentiste, pues con eso,
el hombre, porque ha estado fuera, se ha formado fuera de nuestra tierra, digamos, que viene entonces
no,
otro país de Europa, de
París, no, porque pertenece a aquella generación y sin embargo es un hombre muy abierto hacia los nuevos tiempos y se hace presidente de honor.
Sí, es normal, además pertenece a aquella generación, pero él es muy joven, o sea, entiendo que él es ya mayores, él es jovencísimo con los...
Todavía
en
esa...
En
época sí, sí, claro.
Con 25 años, cuando dice la Asociación de Escuela de Navarra, pues él ya es...
¿Le da tiempo?
Primera
sí, sí.
Le da tiempo, ¿sí?
Sí.
Entonces, cuando se padece todo ese movimiento, él continúa y se integra en la sociedad civil, todavía la sangre con él.
Luego, otra personalidad, me parece a mí, señora, es con Don Julio Urquijo, ¿no?
Mencionado con el coche,
Don Julio Urquijo, que había fundado ya la RIES, la Internacional de Estudios Vascos, en la cual pues tomaban parte todos los vascólogos, porque entonces había una cosa que se llamaba la vascología y la vascofilia, que suena un poco a enfermedad, pero era todo lo demás, era una afición hacia todo lo vasco, y era una especie de afición que existió en todo el mundo, pero principalmente Europa y en Europa del Este, Europa del Norte, etcétera, etcétera. Entonces, toda la gente que tenía competencia como para hablar de temas lingüísticos, etcétera, colaboraba en esta revista. Y Don Julio era absolutamente estricto y el que no requería, el que no llegaba a determinado nivel,
no pasaba.
Iría directamente a la papelera.
Así, ¿eh? O sea, que de todos los trabajos que llegaban para ser publicados en la revista,
directamente a la papelera.
Y de hecho, es curioso eso para los que no somos historiadores. Algo, ¿por qué ese movimiento tan interesado en Europa, interesado, digo, de acercarse a la cultura vasca, la lengua vasca,
pero
sobre
sí,
todo?
Eso no se confunde.
Humboldt es el que impulsa desde Alemania.
Nace con la Ilustración, nace por el interés por los pequeños países y nace por el interés por las antigüedades.
La Ilustración es curioso cuando, sin embargo, toda la Revolución Francesa, pues no ha hecho mucho caso de los pueblos que tienen la propia Francia, digamos. Sí,
¿no? No nos olvidemos que la Revolución Francesa cortó cabezas de muchos ilustrados también,
¿eh? Por eso es un poco
que la revolución que come a sus hijos,
pues, como sí. Explicación para entender.
Pero claro, en aquella época todavía aparecía el euskera como la lengua prerromana por excelencia, y entonces era una curiosidad tremenda, una lengua prerromana, la única lengua prerromana de toda España, y además sin vínculos y sin parentesco.
Cada isla, ¿verdad?
Y eso era una curiosidad muy grande.
Interesante, sí, realmente.
Bueno, ha dejado en el cielo,
sí, exactamente. ¿El nacimiento de esta pendía?
No, ha dejado una persona que creo que tuvo algo que ver, que se formó también fuera, que trajo un poco de espíritu catalán.
Sí. Uh-huh.
Con
Ángel Arpaiz. Sí. Ángel Arpaiz es el que establece el vínculo con el Instituto de Sur Catalán. ¿Eh? Porque si vemos...
Entonces existe ya.
Sí, se crea antes. Porque claro, hay que acordarse... Sí, el movimiento nacionalista vasco y el movimiento renacentista vasco no es como ahora, o sea... surge un poco un poquito colgando de la levita del nacionalismo y el movimiento catalán, y el movimiento catalán, pues como todos sabemos, las bases de Manresa, etcétera, están a finales de siglo, y principalmente la Liga Catalana, que surge el año 1901, ¿no? Y claro, el Instituto de Estudios Catalanes con Pau Fabra, etcétera, el movimiento catalanista y tal, pues es mucho más potente, mucho más vigoroso, y además es normal porque tienen una gran ciudad como es Barcelona, y nosotros no teníamos más que Erich y Llevar, como teníamos, pues que era Bilbao, que era un Bilbaocito, muy pequeñito, ¿no? Y casi de no parlante, además, ¿no? Claro. Y Don Ángel Arpaiz, pues como fue catedrático, bueno, primero fue en Salamanca y luego fue en Barcelona, y también Don Telesforo Aranzadi, que también fue catedrático en Barcelona, son los que establecen el vínculo con el Instituto de Estudios Catalanes y son los que traen la idea de por qué no hacemos una cosa parecida, ¿no? Pero luego la relación no fue demasiado extensa, hay poquísimas cartas en el Instituto Catalán en el archivo de...
¿Y la relación personal tampoco?
La personal,
que eso se mantiene, porque yo creo que ha habido...
La personal, no sé, sí, porque si ellos enseñaban allí.
Claro.
O sea, que no hacían falta cartas, por eso en el cartel.
Por eso, algo entendía, decía, bueno, que puede haber unos vínculos personales que...
No. Hay que acordar distintos, que los medios de comunicación son muy importantes. Así como en el futuro no va a haber archivos de cartas, porque nadie escribimos cartas ya.
Sí, claro.
Los emails los borramos, y los pases también los tiramos.
Ajá.
Pues entonces tampoco existía el teléfono y por eso había tanta carta. Claro. Y tenemos esos archivos tan fabulosos como es el de usted, la Junta, ¿no?
Eso además conserváis.
Sí. Y además que establece el vínculo exacto con donde acaba el archivo de Don Julio Urquijo, que es el que está en el Coldo Michelena. Y entonces, para estudiar todo lo que fue el movimiento cultural vasco, cogemos el arco que empieza con el archivo personal de Don Julio Urquijo, que está en el Coldo Michelena, y luego seguimos con el de Eusko Ikaskuntza y nos coge 76. Es una maravilla.
Por si algún catalán nos escucha, hay que decir que... Entonces no, pero todavía hay unas magníficas relaciones con mis hijos.
Entonces también, lo que pasa es que no están en el papel.
No consta, eso es lo que decía.
Hoy
trabajamos con
eso. Pero me imagino que serían unas relaciones que no trasladarían de la nueva relación. Lo que no establecería es un trabajo.
Comunicar, investigar cosas.
Es que no se puede comparar ambas épocas. El grado de tecnificación y demás.
De posibilidades, ¿no?
Y de posibilidades. Claro.
Habéis mencionado brevemente el obispo de Bayona, y os he preguntado por el Iparral del norte de Euskal Herria, y habéis dicho que está presente desde el comienzo. La iglesia ya que ha salido, Euskal Tendía, no vamos a hablar, no es el tema, pero ciertamente
quiere que esté presente, porque
se les trae. Es un poquito el papel de la iglesia, que ha sido tan importante en todos los sentidos.
Era tan importante que había que traerla. Es que los muñidores del Congreso tuvieron muy en cuenta que había que traer al rey, que había que traer a los políticos más importantes del momento. Y por ejemplo acudió un José Félix de Lequerica, y que había que traer también a los obispos. Y no solo eso, sino que incluso...
Presentes en el Congreso, además del de Bayona, estuvieron los de los restantes.
Sí, y también estuvo el representante del estamento militar también. Sí, porque había...
Pensó muy bien.
Pensó muchísimo. Hay que tener en cuenta que entonces el ejército estaba muy, muy, muy... Voy a emplear una palabra de un tal Tarasca. Estaba muy inquieto. ¿Por qué? Porque estaban con la bofetada que habían recibido en Cuba, con la que estaban recibiendo en el norte de África, con el affair del Cucut en Barcelona, y luego estaban con un poco más adelante, ya mucho más mosqueados, ya después del Congreso de Oñate, con el asunto del expediente Picasso, que ya que fue el golpe de Estado de Primo Rivera. Pero me estoy adelantando al tiempo, estamos en
el... Ya, bueno, el 18, ¿no?
Sí,
pero bueno, pero entonces al papel de la iglesia
había que tener que agarrar todos los cabos, había que tener.
No, es interesante. Yo estaba acordando de Euskal Tendía y la presencia del santo sacerdote religioso, digamos, la presencia tan manifiesta de la Iglesia. Imagino que en esto es mucho más laica, aunque estuviera presente también la Iglesia, obispos, pero sin embargo yo creo que toda nuestra sociedad de estudios vascos es mucho más laica en ese sentido, ¿no?
La de ahora,
la de ahora por supuesto, con menos a vosotros ya está.
Hay que tener en cuenta que hasta hace un poco de tiempo las personas que tenían tiempo
para estudiar y todo eso,
era muy dura, en todas partes, en todos los acontecimientos culturales, en todos los organizaciones culturales
estaban presentes.
Pero hay que pensar eso, que la cultura era
era
fruto de o sea, disfrutaba poquísima gente y que además no solamente ser culto, sino tener tiempo.
Sí, medios para estudiar y tiempo, evidentemente.
Y uno de los puntos en esta época, pues un grupo de señores que se puede permitir, rentistas, que se puede permitir el lujo de trabajar sin cobrar en el terreno cultural, y siempre los curas, siempre.
Los dos ya hablaremos en otro momento, pero porque eran tantos años.
La sociedad se ha laicizado muchísimo, pero te diría que es un fruto de estos últimos
años. Eso es verdad, sí, la presencia es verdad, la presencia
de la presencia de quienes iban a estar en ese congreso y quienes iban a estar en el segundo y en el tercero, sobre todo el tercero que fue el más
delicado,
porque fue en vísperas del golpe de Primo de Rivera. Eso fue meditadísimos.
En vano has dicho tú que eran los políticos, en aquel entonces eran hombres, sobre todo hombres porque eran mujeres de
aplicación,
¿verdad? Cultos y bien preparados en general, ¿no? Y la gente culta y bien preparada, pues hacían política
también.
Además también se lo tenían que permitir, por ejemplo.
No. Eran gente de desconfiado económico, es otra cosa, no tiene nada que ver con los políticos de ahora.
Todo el mundo. Bueno, pues vamos a seguir, por no quedarnos en la tesis doctoral tuya, ibas abarcando, imagino, más puntos que el año 18,
sí.
Y llegan pues hasta el 36, podría ser como otro periodo, ¿no?, en que con la guerra civil en España.
Bueno, el punto importante pues son una serie de congresos que se
llevan adelante, en concreto.
Y luego pues el establecer esos tramas de intereses y de amistades y de complicidades, etcétera, que desembocan al final, pues no solo en una idea de cómo crear una universidad vasca, porque no existía, entonces no existía más que la Universidad de Deusto, que era solo para varones y además era cara, o sea, era una universidad para elites.
El Opus se funda más tarde, la de Pamplona también es
tan...
No recordaba yo la...
Claro, no existía más que la de Deusto. Y entonces, es que Castunza, los dos grandes objetivos, aparte de todas estas cosas que hemos dicho, son cómo empujar a sacar hacia adelante una universidad en el País Vasco, hacer posible cuadriprovincial, o sea, en el cual intervinieran principalmente las cuatro provincias, y luego en la cuestión de la autonomía, que era una cosa que estaba absolutamente pendiente. Desde la pérdida de los fueros, pues no existía un estatuto de autonomía. Entonces, esta asunto es la que, a través de esas redes que va creando desde el año 18, bueno, antes, desde el 16, 17, 18, etcétera, etcétera, consigue consensuar a gente de todos los partidos políticos, incluso a gente del Partido Socialista, por ejemplo, que entonces pues era un partido atípico, porque era un partido obrero, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto a este tipo de partidos de los que habla ahora, ¿no? Y consigue hacer consensuar un texto en el cual todos se pongan de acuerdo para construir un país de cuatro provincias. O sea, es la primera vez que se da eso.
Parte de la sociedad.
Lo que pasa es que eso tuvo lugar, este texto sale a la luz pública en plenas elecciones, ¿no? Y entonces
del
año 31 ya, estoy hablando de la Segunda República ya, esto lo hizo la Sociedad de Estudios Vascos, lo intentó hacer varias veces, pero ya del 29 al que se veía venir que la dictadura de Primo Rivera iba a caer, al 31 es cuando va elaborando este estatuto, pero la desgracia fue que salió justo en plenas elecciones, y entonces se politizó inmediatamente, y la Diputación de Navarra y las cuatro diputaciones que estaban en manos de los republicanos lo aceptaron y lo echaron hacia adelante, pero el Partido Nacionalista y el Partido Carlista no quisieron aceptarlo tal cual estaba, le metieron varias enmiendas, entre las cuales dos muy importantes, que son una de ellas la de que el vasco para hacer tal tenía que residir más de 10 años en el País Vasco, y por otra parte la exigencia de un concordato directo entre el Estado vasco y la Santa Sede, y claro, entonces se creó un foro inmediato y se fue al garete. Se fueron tanto este estatuto, que es el llamado estatuto de Estella.
Estella, el famoso, Estella, el famoso, el famoso, el, digamos, el unitario.
Cuando el famoso debería ser el de la Sociedad de Estudios Vascos, ¿eh? Sin embargo, pues...
Ha quedado ese nombre para la historia.
Ha quedado así porque ese tema estaba poco estudiado y yo misma, en el primer libro que saqué, pues confundí los dos estatutos. Creía que era una cosa, pues, que muy levemente diferente. Y luego me di cuenta de que no, y entonces fue cuando
un estudio
mucho más profundo a ese estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos, porque me parece a mí un modelo que todavía no se ha superado.
¿Y qué es lo que exactamente dice ese texto?
Pero ese texto, pues yo de memoria no me lo sé, pero te diría que hace una invocación a la existencia de una idea irrebatida, de que existe un país. Él creo que le llama unidad natural o una cosa parecida, que hoy en día no te va a decir nadie, se está encima, que matan, que comen, que no sé qué, la naturaleza no existe y que no se puede decir, ¿no? Pero bueno, hoy le llamaríamos una comunidad antropológica o como se quiera.
La cultural o en fin.
La noción es la misma, ¿no? Pero
la terminología.
Y establece que confederadamente las cuatro provincias forman ese estatuto. Lo que pasa que, claro, los vínculos entre las cuatro provincias confederadas son las cuatro diputaciones, y el órgano rector, que sería el equivalente al gobierno vasco, es una cosa levísima, y
un nexo
simbólico, y para tomar unas grandes decisiones semejante a las conferencias forales que se habían celebrado a lo largo de los siglos, principalmente del siglo XVIII, en Euskal Herria, a las cuales hubo veces en que acudió incluso Navarra.
¿Cómo sale el calor que tienen las personas, no el calor externo, sino digamos tocando los temas que se conocen y se han estudiado y bueno, pues nos toca, ¿no? Como sale, digamos, gratamente, yo me alegro de escucharte así con este calor, ¿no? Bueno, y de temas que tienen que ver tanto con
la coyuntura. La coyuntura es actualísima.
Antes has mencionado la importancia de los congresos. El primero, evidentemente, como el constituyente, pero has dicho hay un tercero ahí que fue muy importante. ¿Con algunos nos puedes relatar un poquito, no de todos los congresos, porque cuántos has
historia? Bueno, se celebraron seis y el séptimo no se celebró por la guerra, que es el de historia, ¿no? Me parece, ¿no?
No, seis y el sexto no se celebró.
El sexto no se celebró. Pero te quiero decir que el tercero es el año 22, y el año 22 se está produciendo una confrontación feroz entre el nacionalismo vasco y la Liga Monárquica de Vizcaya. Así como hoy en día, pues la confrontación o el problema que tenemos sobre la mesa sería UPN, por ejemplo, respecto al nacionalismo vasco, eso no existió nunca en la historia de la Sociedad de Estudios Vascos. Lo que existió fue la confrontación con la Liga Monárquica de Vizcaya. Y la Liga Monárquica de Vizcaya pues se crea precisamente como reacción ante el empuje del nacionalismo, el empuje que muchas veces fue excesivo. Yo eso lo he...
excesivo en el
sentido de que subrayó, excluyó en algunos aspectos y dividió un poquito el país.
Por
ejemplo, Pizquita, un ideólogo del nacionalismo vasco, lo vio clarísimamente.
De algún modo como imprudente, saber que iba a quemar etapas en ese sentido.
Sí. Espantó mucha gente en ese sentido, ¿no? Y claro, una de las cosas una de las consecuencias fue el enajenarse a la oligarquía vizcaína, que ya es posible que estuviera ya bastante enajenada de por sí, ¿no? Pero bueno, el hacerla de volverse un grupo completamente virulento, respecto al nacionalismo vasco. Y claro, en ese momento, los miembros de la Liga Monárquica de Vizcaya, que como el Congreso le tocaba celebrarse en Vizcaya, y lo van a celebrar en Guernica, dicen pues lo vamos a hacer a nuestra manera, ¿no? Y entonces pues se lo montan pues de una forma tremendamente patriótica, con Rosigualdad y con
el Congreso.
Y entonces es cuando la Itaola, en el Lendakari Izarra, salió que entonces en la Tarra, que era joven, salió
de miembros de la
sociedad. Sí, claro. Entonces era miembro toda la
gente con un interés cultural,
políticamente, sí.
Sí. Incluir a gente de partidos populistas.
Sí, a veces es difícilmente largo, ¿eh?
Sería una persona que hubiera destacado un mínimo en la cultura y no fuera miembro.
Es que es muy bonito consultar las listas, por ejemplo. Claro. Las listas que las tenemos informatizadas.
No se ha dicho todavía que el primer presidente desde el 1836 es el presidente de la Diputación de Guipúzcoa.
Sí, don Julián Elorza.
Ah, mira, sí, habéis mencionado el nombre. Carlista, fíjate tu rey. También Carlista, sí, normal, además en aquellos tiempos, digamos, todavía la mayoría, evidentemente, bueno...
El otro fundador pues es el señor Sorta, que era nacionalista vasco.
Hombre, sí.
Y moderado, pero... Y durante la dictadura Primo Rivera financió en gran parte de la sociedad.
Como uno de los de las excepciones de esa oligarquía vasca, en este caso bilbaína, curiosamente. Los casos esplendidos que hay en Bilbao.
Quiero decir que en el congreso este de Guernica del año 22, pues, la cosa de... No hay más que revisar las cabeceras de los periódicos, apareció en primerísima.
Un escándalo.
Uno primerísima.
Pero por eso es, tú mencionabas por eso, y yo se pensaba que te referías a alguna otra cosa en la importancia de ese congreso como adintra, digamos, algo que... No sé, yo por eso te he preguntado.
No, los ánimos estaban muy encrespados y entonces sí lo dijeron, pues lo organizamos en esta manera.
Pues, ya, muy bien. Claro. Eso es un poquito como algo...
Sí, Alfonso III se picó. Y estuvo bastante, voy a volver a utilizar la palabra del bravo porque es que me encanta, estuvo bastante tarasca.
No le puedes hacer, anda, nosotros aquí no le pagamos nada.
Tenía su propio discurso que le habían escrito, pero luego de repente se adelantó hacia el proscenio, lo dicen las actas, lo dicen, y soltó una ráfaga sobre la unidad de España que, bueno, nos dejó a todos, bueno, no veamos,
si abierto,
claro,
claro. Pati, discurso, está bien. Bueno, tercer congreso. Habéis mencionado antes, José Mari decía, 5 congresos antes de la Guerra Civil.
Sí.
El texto...
Era para celebrar en el septiembre del 36.
Del 36.
En Estella.
Pero eso es en Estella.
Sí.
Y iba a celebrar.
Iba a celebrar, se suspende.
Era por historia.
Y entonces pasan séptimo y octavo...
Es que la guerra está ya en verano. Está ya en pleno curso de verano. Una de las cosas bonitas de la sociedad en esta primera etapa fue la creación de los cursos de verano. Esto es a finales de los años 20 y es donde la sociedad capta a un montón de gente joven.
Modernas, ¿no?
Eso, bueno, las mujeres ya las venía captando desde el segundo congreso, desde el año 20, ¿no? Porque fue sobre pedagogía y entonces las mujeres, como el único acceso que tenían era la escuela de magisterio, pues fueron en masa, y se afiliaron y etcétera.
No, porque el Deusto en la creación de las mujeres también tenía acceso, evidentemente. No sé si sería incluso internado.
En el 59 no ha podido entrar la mujer en Deusto.
En Deusto.
58-59.
O sea que incluso antes del Vaticano II, ¿eh?
Sí.
Son pocos años, pero sí. No, es interesante ese dato, porque esto en un país tan pequeño como el nuestro...
Bien, y eso lo dio a la sociedad un brillo de modernidad, y sobre todo a los estudiantes, que tenía que estudiar fuera, claro, porque aquí no había estudiado en universidad. Pues entonces, ¿cómo aprovecharlos? Pues en verano. Y se hacían cursos de verano y acudían en masa, pero no hay más que ver las fotos. Es precioso.
Sí, qué cosa, ¿no? Cuando uno piensa que la Universidad Vasca de Verano, la Universidad Catalana, la que se celebraba en el Iparralde, no sé si es Perpignan o qué ciudades. Bueno, y nosotros pensando a veces como que se ha descubierto el Mediterráneo ahora, ¿no? Sí. Y cuando hay experiencias tan de hace tantos años, ¿no? La Guerra Civil hace que de algún modo no desaparezca la sociedad, pero claro, que celebran a pesar de todo 2 congresos en Iparralde.
Sí.
¿Que tiene alguna trascendencia o algún tema especial?
Lo que ocurre es que los socios se quedan, pues, como diríamos, el cuerpo social de la sociedad.
No está presente.
Naturalmente que sí.
Unos
se quedaron aquí y otros se tuvieron que largar, porque es que el cuerpo social se rompió, porque había gente de todos los colores políticos. O sea, no es que uno se tuviera que largar todos. Es que estaba don Julio Urquijo, por ejemplo, que se quedó aquí, pero le mataron a 4 hermanos. O sea, es que hay que darse cuenta del tremendo drama social que fue una
de la ruptura, realmente.
Y esa guerra civil en la sociedad, pues es un desgarro interno tremendo, porque había gente de la sociedad que era, pues, absolutamente lo que luego fue el bando franquista, aparte de todos los que se tuvieron que largar o todos los que tuvieron que luchar con las armas en la mano, ¿no? En uno u otro bando. O sea, eso repercutió de lleno.
Por miembros de...
Y entonces los miembros que estaban en el Biarritz, en
Bayona,
etcétera, etcétera, pues organizaron los 2 congresos estos.
A través de la Sociedad Internacional de Estudios Vascos que se crea yo creo que por mediación de Don José Miguel Barandiar, ¿no?
Sí, principalmente. Entonces ya le está pidiendo ya...
Parece que también puede enseñar como Don José Miguel de Barandiarán, que cuando estalló la guerra estaba en Urquiaga con un cráneo en la mano, ¿eh? Averiguando a ver cuántos millones de años tenía aquello, que tuviera que largar 76. Parece hoy, parece, bueno, sí, de traca, ¿no? De traca. Pero cuando vemos lo que está pasando en Kosovo, en Bosnia, etcétera, etcétera, lo entendemos. Yo creo que lo entendemos mucho mejor, ¿no? Pues se tuvo que exiliar.
Digamos, la relación con tanta gente que... escribía, es decir, a partir sobre todo de Humboldt, que impulsó todo un movimiento de interés, de estudio de la lengua en el extranjero, ¿no? Alemania y en otros países. Ha habido mucha gente con apellidos rarísimos, cuyos artículos hemos visto,
Rusia,
¿no? De Rusia, algún húngaro, y en fin, alguno que falleció hace unos cuantos años
también. Finlandeses, hay de todo. Yo tengo un elenco hecho con
Eso que ocurre con la guerra civil y toda esta gente, y luego la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, imagino que
también. Hay una dispersión total, y eso no se recompone ya.
Ya no se recompone.
Ya no se recompone. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, los sobrevivientes pues bastantes problemas tenían con todo lo que les había pasado, ¿no? A todos se les cogió la cortina de acero, el volver a tener correspondencia con este lado era dificilísimo. Ahí queda un sobreviviente, por ejemplo, que es Norbert Tauer, que era un checo. Uno de los sobrevivientes de esa vascofilia, o lo que se quiera llamar.
Bueno, yo creo que también hay que pensar que la Segunda Guerra Mundial cambia el mundo.
Cambia completamente.
No es solamente que ha cambiado esa circunstancia y no se recompone, sino que la evolución es mucho más profunda, ¿no?
No, yo creo que
realmente desaparece una época, también claro. Una manera de trabajar.
Claro. Y de entender una serie de cosas, etcétera.
Es mucho más profundo el cambio.
Sí, y luego que unido al atractivo que tenía en la cuestión vasca de respecto a la lengua, pues estaba también el asunto de que entonces estaba muy de moda la antropología física, ¿no? El estudio es el de la serología, de la sangre, del no sé qué, no sé cuánto.
El estudio de la raza. Que
claro, se llama el estudio de la raza, ¿no? Y eso, pues, con la Segunda Guerra Mundial desaparece.
Claro,
o sea, es un tabú total.
Es mejor dimensionado, ¿verdad? Aunque no tuviera que ver nada la
física con la filosofía. Aunque se sigue estudiando, pero ahora se le llama de otra forma. Sí,
verdad, las palabras...
Las palabras hay que cambiarlas cuando se erosionan y pierden.
Hay toda una serie de actos detrás que han sido... tremendos, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, de algún modo nos plantamos, estamos en la guerra civil, termina la guerra civil, ¿qué ocurre con la Sociedad de Estudios Vascos? ¿Desaparece?
Sí,
se apaga porque después...
ha desaparecido.
En todo el franquismo, en los 40 años largos de...
Queda desperdigada. Esa es la
palabra. Está destrozada, rota, la gente...
Sí, los que formamos...
¿Nadie la cierra? No. Nadie la cierra, nadie la clausura,
pero
nadie la...
que la lleve, no, digamos, que no organice... Que...
No hubiera sido posible.
No, porque no tenía connotaciones nacionalistas, ni tenía connotaciones rojas, ni tenía connotaciones de tipo, pero tampoco tenía connotaciones franquistas. Y entonces
se queda
hibernada.
En un terreno ahí como de nadie, pero si sí, no eres de Franco...
Hoy en día se recompone mucho antes.
Pero tú fíjate que aunque haya gente que no quiera admitirlo hoy, ayer y estos días, ¿no? Estos últimos días, yo pienso, me acuerdo que cuando éramos pequeños, solamente la palabra vasco ya era una palabra...
como que había que... con cuidado, ¿no? Según en qué ambiente.
Lo divertido del asunto es que la que sí estaba bien vista era vacunado.
Porque
es una palabra que los franquistas hoy los carlistas la siguieron utilizando. Ajá. Y entonces pues el sector franquista pues la utilizaba,
¿no?
Y entonces si decías cualquier cosa vascongada,
claro, ya estaba posicionándote,
la connotación
no era ahora, sin embargo, por esos golpes pendulares que pega la historia ahora, pues parece fea, ¿no?
Sí,
hay que olvidarse de decir por cosas, no digo yo, pero bueno, somos hijos de la historia
a veces hay que quitar las palabras y sacar y analizar lo que quieren
decir, lo que hay detrás y claro, por qué han surgido.
Yo creo que el vascongado he discutido con algunos que les parece horrible decir provincias vascongadas.
Pero no solo eso, sino que históricamente tengo yo citas del siglo XVIII y del siglo XIX donde navarros dicen nosotros las cuatro provincias vascongadas.
Como provincias,
sí. porque se consideraba escondido al que habla
euskera,
o lo ha hablado, o hay toponimia, o hay recuerdo histórico de que ha sido.
Sí, eso es un poco lo que todavía a mí me ha tocado en la Ribera. Tú eres vasco, ¿verdad? Y eres vasco, eres vasco parlante.
Claro,
es lo que quería decir. O sea, no, si tus apellidos son los
que
sino eres vasco parlante.
¿Cuándo valdría esa ese nombre no valdría para la denominación del gobierno vascongado?
No, unos 10 minutos, y sí me gustaría, hemos conocido, no,
habla tú, si te hemos dejado hablando.
No, tendremos oportunidad, no, erais dos mujeres también, no contra uno, pero sí antes.
Hemos hablado muy poco, nos hemos
quedado en los sitios donde... Yo iba por la fama o no fama, porque algunos no tenemos fama, pero somos muy charlatanes, o sea que, por lo tanto, sino que erais dos mujeres y él solo un varón, por lo tanto, os tocaba más proporciones.
Yo creo que es importante que se haga aquí ahora una mención a punto de inflexión, ¿no?
¿Qué ocurre?
Bueno, José Miguel Barandiarán tiene o coge la tutela de la sociedad en el año 1978 de nuevo, cuando las cuatro diputaciones vuelven a ratificar el acuerdo del 18.
En realidad lo que hay es los supervivientes de la antigua sociedad, o sea, los que se reúnen es un grupo de personas que ya son muy mayores. Como don Manuel de Cuna, como gente así. Eran los jóvenes de la sociedad en el 31.
Pero el grupo cuando vuelve, claro.
Y entonces esto es, bueno, ya una vez muerto Franco, pues se reúne.
Podemos, a ver qué hacemos con ella. Y las diputaciones, las cuatro, entran y aceptan el reto y...
Entran en esa concertación. Yo creo que hay que mencionar la labor del señor Laizola, por ejemplo, de Manolo Laizola, que estaba en la Diputación de Guipúzcoa, en la Diputación, ¿cómo se llamaba entonces? En la Diputación, vamos a llamarle provincial, que se llamaba entonces.
Y tenía el diputado general de la
hizo, no, no, diputado general no era
la
Cultura. De Cultura.
Sí, y hizo una labor de entramado y de vinculación y tal, que yo creo que es importante. Y
sí, porque era una de las cosas más difíciles, igual no se nota esa red que...
Trabajo desde fuera, pero luego pues una buena actitud receptiva por parte de él, que yo creo que es importante.
Entonces el año 78, de algún modo... Como otra vez, no voy a decir carta de existencia, porque ha existido, no se ha cerrado, pero bueno, otra vez comienza a funcionar y a organizar.
En una reunión celebrada en el NATE, presidida por José Antonio Maturana, a la sazón consejero del
Consejo Nacional de
Susana, fíjate.
Y a su lado, don José Miguel Barandiarán, con una chistada gorda por parte del personal a la asistencia de
Maturana. Así es,
que
me
voy
a traer José Miguel, siguiendo el espíritu de la sociedad, pidió calma y pidió respeto para que la
respeto y agradecimiento porque fuera, ¿no? Digo yo.
Estaba así en la sala.
Yo no me acuerdo de eso, dice. Yo estuve también y no me acuerdo de eso.
¿Sabes qué pasa, José Mari? Que evidentemente la sociedad, con lo que habéis contado, tenía un nombre, tenía un aprecio en la gente, en el pueblo. Entonces, vivía pues tantísima gente, pues había una alegría, ¿no? Es decir, eso es...
No sabía ni lo que era aquello.
Nada, pero merece la pena y claro,
hay que pensar en qué momento es.
Sí, por eso año 78...
Está empezando como a abrir...
Aquí, a
ver... Es el momento que le está redactando el Estatuto de Guernica.
Y es el momento en que se está poniendo bombas por un tubo, ¿no?
Y a ver qué pasa
con... Y vamos a ver qué más cosas en 78. Es cuando todavía el Partido Socialista... No se había roto entre Partido Socialista de Euskadi y Partido Socialista Navarro, ¿eh? O sea,
sí, claro,
es un momento claramente...
En aquella pancarta
donde le das todavía... Hay que acordarse de lo que se tiene hecho, ¿no?
Bueno, entonces, sin pararnos en eso, al menos unos minutos contarnos algo de lo que consideréis como más reseñable. Son 20 años de historia y tampoco se puede... Bueno, no quiero que resumáis así, dejando muchas cosas, pero un par de cosas que os parezcan como más importantes. Y bueno, esto sí queremos que quede constancia en este programa, ¿no? En este primer programa, en Herri Ratia Radio Popular, de esto o del otro, lo que os parezca, Lola pues, o Idoya o José María.
Después de la etapa de José Miguel Morán, o sea, se hizo presidente de José Miguel, que fue una persona que para él la sociedad de los vascos tenía una importancia capital, ¿no? Pero también hay que pensar que fueron los últimos años de su vida y que, bueno, pues la sociedad estuvo revitalizándose, reorganizándose, resurgiendo, ¿no? Una vez muerto José Miguel, pues yo creo que fue muy importante el que fuera elegido Gregorio Monreal como nuevo presidente. ¿No? Es decir, aquí hay una etapa, o sea, podemos señalar que es una nueva etapa de verdad, ¿eh? O sea, que la etapa de don José Miguel sería como el rehacerse, resurgir de lo anterior, pero cuando realmente nos planteamos el reto de la sociedad de los vascos hoy, ¿eh? Hoy y ante el futuro de esta nueva, de la sociedad vasca, que no tiene nada que ver con la del 18 ni con la del 31, ¿eh? Es el momento de la presidencia de Gregorio Monreal.
Esto es un hombre de 30 y pocos, joven, que si estamos hablando de hace cuánto tiempo.
91.
¿El 91 ha traído? No, chaval, perdón. Después de decir esto, no, yo estaba pensando. Estaba echando más hacia los 60, me dice esta yo. Porque entonces después de haber sido el rector de la universidad.
Muy buena edad.
El Navarro, Gregorio Monreal, te quise me cargo entonces de la dirección de la presidencia. De
la presidencia, y bueno, pues entonces yo creo que es un poco decir, bueno, tenemos este instrumento formidable que es la Sociedad de Estudios Vascos, pero vamos a ver cómo encaja en un país vasco que es completamente distinto de aquel en el que surgió, ¿no?
Uh-huh.
Entonces todo el proceso de modernización que yo te diría que todavía no hemos salido de él, bueno, es que quizá nunca se pueda salir de eso, ¿no? O sea, siempre
¿no?
podemos salir, ¿no? Pero bueno, con medidas pues importantísimas, y entre ellas precisamente pues, designar un gerente que no teníamos. Uh-huh. O sea, realmente
y que cargo que ha requerido José Mari Pérez de Mendizábal, así es.
Sí, entonces se ha reforzado muchísimo la estructura,
uh-huh.
Y bueno, lo cual ha redundado en que nuestras actividades son muy, no se puede ni comparar el volumen.
En eso yo creo que ciertamente en la presencia en la sociedad es hoy en día al menos uno puede decir, bueno, se nota. Porque a veces los estudios y los trabajos que se hacen quedan muy muy reducidos, pues ahora no un grupo de personas, que hoy en día no es solo el clero, hay algunos más, ¿no?
¡El día del clero!
María, que eso no lo ha dado en Giroa, ¿eh?
Vale, dice, a ver, que eso, anímate tú. No hay que cambiar, digo, tema Uzmendi, así de la idea de Abuenecos, explica junto de quien, Lankideza.
¡Ah, el clero con dos!
Aipatu
dut arazo hori, o sea, que he dicho, bueno, el país es diferente, entre otras cosas importantísimas, la creación de universidades, que no había en nuestra época, fundamental, y entonces es que Castilla tiene sitio, nos preguntábamos, ¿tiene sitio
en esta nueva circunstancia?
La respuesta, mucha gente la ha puesto en duda, ¿no? Nosotros lo veíamos clarísimo, ¿eh? O sea, clarísimo. Y te voy a decir, yo creo que independientemente de lo que hagamos, ¿eh? que es lo importante en nuestras actividades, hay dos cosas. Una de ellas, que en este país tan dividido, seamos capaces de seguir esto, porque seguimos estando frente de todas las tendencias, de todas las tendencias políticas, gente más o menos politizada, pero cada uno con su manera de pensar diferente, y somos capaces de trabajar juntos con un único objetivo, que es la cultura del país, eso por una. Y luego, yo creo que algo que hoy en día también es muy importante y está muy, muy actualidad, que sería la idea de construir país. Es decir, que somos una
una entidad cultural que trabajamos en todo lo que se considera País Vasco Navarro, como queréis llamarle, pero, y entonces yo creo que sí, que la idea que tenemos de construir país, no en términos directamente de los políticos, sino en el terreno cultural, o sea, creo que es una que avalan la existencia de la sociedad de estudios vascos por encima de cantidad de otras consideraciones.
Así terminamos, con las palabras de Lola Valverde. Está sonando ya la música de nuestra sintonía, la tertulia. Espero que no sea la última vez con vosotros, con vosotras.
Que no.
No con el disco y Cascuntra, con la sociedad de habla, pero también.
Sí.
Y
estoy
ya... Lola Valverde, José Mari Vélez de Mirizabal, María Guirre.
Ay, amor, te diré.
Eta bien, si leyé. Urango, usted un arte.
Urango, usted un arte, emise y tango gara, gaboesco amarra,
Orice, gabón pasado.